Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvalí y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán las aleyas 6 y 7 de la sura Los Saba.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.
Quienes han recibido la ciencia ven que lo que tu Señor te ha revelado es la verdad y dirige a la vía del poderoso, del digno de alabanza. Los infieles dicen: ¿queréis que os indiquemos un hombre que os anuncie que cuando estéis completamente descompuestos, de verdad se os creará de nuevo?
En las aleyas anteriores les hablamos sobre algunos hombres que rechazaban el día del levantamiento y se esforzaban por confundir al pueblo al desmentir las aleyas divinas. Estas aleyas dicen: los dueños de la ciencia y la sabiduría sabían que aquellas aleyas habían sido reveladas al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y entendían su veracidad. Ellos llegan a la conclusión de que el camino correcto para alcanzar la orientación divina es prestar atención a lo que dicen las aleyas del Sagrado Corán. En la época del Hazrat Muhammad, algunos sabios dejaron su fanatismo y prejuicios y aceptaron las palabras del profeta del Islam, convirtiéndose en musulmanes. También hay muchos científicos que al investigar sobre las aleyas coránicas han testimoniado la veracidad y grandeza de este libro celestial y no les ha quedado más que rendirse ante la religión divina del Islam. Frente a este grupo siempre ha habido personas que plantean el caso del día del levantamiento para desmentir el Corán y la misión del profeta del Islam. Al humillar esta religión divina y a su profeta dicen: esta religión es la que afirma que hay resurrección de las personas después de que se desagregaron en su sepulcro y les da una nueva vida. Como este grupo no puede negar al Creador del mundo, rechazan el día de la resurrección y con sus medidas se esfuerzan por alejar al pueblo del Islam y de las órdenes religiosas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, al contrario de la opinión de aquellos que consideran la religión como símbolo de la ignorancia de la gente, han existido muchos sabios y científicos durante la historia que han dado testimonio de la veracidad del Islam y se han convertido a esta religión divina. Segundo, continuar el camino de los profetas conlleva orgullo para los creyentes en este mundo. Y tercero, los opositores a los profetas divinos, en lugar de usar su lógica y razón al humillar a los profetas, se esfuerzan por destruir su personalidad ante la gente para que ya nadie acuda a ellos.
Ahora escucharemos las aleyas 8 y 9 de la sura de los Saba.
Aftara ala Allah kadiban am bihi jinna bal alladhina la yu'minuna bil akhirati fil 'adhabi wad dalalil ba'id. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
¿Ha invitado una mentira contra Alá o es un poseso? No, no es así. Los que no creen en la otra vida están destinados al castigo y profundamente extraviados. ¿Es que no ven lo que les rodea en los cielos y en la tierra? Si quisiéramos, haríamos que la tierra se los tragara o que cayera sobre ellos parte del cielo. Ciertamente hay en ello un signo para todo siervo arrepentido.
Los opositores al profeta del Islam que negaban la vida después de la muerte decían que lo que él decía era pura mentira, que quien predicaba tal lógica estaba loco, ya que ninguna persona sana e inteligente podría afirmar algo así. En respuesta a dichas personas, Alá dice: el Hazrat Muhammad no es mentiroso ni demente, sino que son ustedes los que sufren una seducción profunda y clara, ya que no están dispuestos a aceptar lo justo y piensan que al rechazar el día del levantamiento pueden salvarse de aquel castigo que él les informa.
A continuación de las aleyas anteriores, Dios, dirigiéndose a los opositores impertinentes, dice: ¿No ven que el cielo y la tierra han sido creados con tanto poder? ¿Acaso este creador tan poderoso, que es capaz de crear los cielos y la tierra con toda su grandeza, es incapaz de crear nuevamente al ser humano? ¿Acaso dudáis de su poder que lo negáis tanto? ¿Acaso él no es capaz de crear un gran terremoto para hundirlos a todos ustedes? ¿O quizás lo consideráis incapaz de mandar masas desde el cielo para destruirles a ustedes y a sus hogares? Cualquier persona inteligente sabe perfectamente que es posible que todo esto suceda en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo es que algunos, sin tener en cuenta el pasado y el futuro, solamente viven su presente y rechazan el día de la resurrección?
De estas aleyas aprendemos que, primero, algunas personas aceptan a Alá como el creador del universo, pero no están dispuestas a aceptar el día del levantamiento para escapar de las órdenes divinas y sus responsabilidades. Segundo, no querer en el otro mundo es la raíz de todas las desviaciones y provoca una mayor ignorancia. Tercero, pensar en la grandeza de la creación del mundo fortalece la fe de las personas en el día del levantamiento. Y cuarto, aquella persona que es incapaz de escapar de los sucesos naturales como un terremoto, ¿cómo podrá escapar del castigo divino y salvarse? Y quinto, pensar en el universo y lo que existe en él conduce al ser humano a postrarse ante el creador del universo. Lo libera de la dependencia de los demás y es el inicio del arrepentimiento de los pecados y pedir el perdón de Dios.
Detrás de la razón.
Los asentamientos israelíes son ilegales en virtud del derecho internacional. Incluso para el pueblo palestino y gran parte de la comunidad internacional, el expansionismo israelí representa un crimen de guerra y un obstáculo importante para la paz. Desde que Benjamín Netanyahu volvió al frente del gabinete de la entidad sionista, pues reiteró su voluntad de reforzar los asentamientos. Ahora Israel anuncia la construcción de unas 5.700 nuevas viviendas en las colonias judías de la Cisjordania ocupada. La geografía y la demografía de Palestina ha sido afectada a un nivel impactante desde el inicio de la ocupación de la entidad sionista. Sin embargo, la resistencia por el derecho al retorno de los palestinos se mantiene allí más vigente que nunca. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Ante la falta de acciones concretas y respuestas firmes de la comunidad internacional, el régimen israelí sigue con sus violaciones a los derechos humanos de los palestinos, pisoteando aún más las normas internacionales. Este lunes, el ejecutivo extremista de Benjamín Netanyahu dio la luz verde a la construcción de más de 5.700 nuevas viviendas en asentamientos en la Cisjordania ocupada. La reciente autorización, sumada a la aprobación de más de 7.300 casas a comienzos de este año, eleva a más de 13.000 la cantidad aprobada en 2023. Desde la Organización de Naciones Unidas se alerta de más violencia en la región con la última decisión desestabilizadora del régimen sionista. El Consejo de Seguridad avisa que tal política de ocupación israelí amenaza la viabilidad de un futuro Estado palestino e ignora la totalidad de las leyes y normas internacionales.
Tor Wennesland, coordinador de la ONU para el proceso de paz en Asia Occidental. Los asentamientos israelíes constituyen una violación flagrante de la resolución de la ONU y el derecho internacional. Hago un llamado al gobierno de Israel para que cese el avance de todas las actividades de asentamiento de inmediato.
Denuncian que la limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados ya se ha convertido en una política permanente y deliberada del régimen de Israel, quien pretende apoderarse más y más de las tierras palestinas.
Lana Nuseipe, representante permanente de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU. Este consejo debe ser inequívoco en su rechazo de todas las acciones ilegales en el territorio palestino ocupado, incluidas las que están en el centro de las tensiones intensificadas actuales. James Sotheby, del Instituto Árabe Americano. Behind each incident are real people. Detrás de cada incidente hay personas reales cuyas vidas cambiaron, su futuro se oscureció y sus familias quedaron traumatizadas. Trágicamente, estos mismos horrores continúan definiendo la realidad palestina hoy. Actualmente la Asamblea General se pronuncia sobre estas violaciones de derechos, pero sus resoluciones son ignoradas por Israel.
Incluso el aliado eterno del régimen sionista, Estados Unidos, alzó su voz condenatoria contra las ilegalidades y crímenes que comete Tel Aviv. Insta a Israel a dejar de inflamar aún más la llama del fuego de la violencia.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La expansión de los asentamientos socava la viabilidad geográfica de una solución de dos estados, exacerba las tensiones, daña aún más la confianza entre las partes. Nos oponemos enérgicamente al avance de los asentamientos e instamos a Israel a que se abstenga de esa actividad.
No obstante, para Palestina, los hechos son más convincentes que las palabras. Palestina dice que quiere más acciones concretas y menos condenas verbales para acabar con las políticas genocidas y de ocupación del régimen israelí.
Riyad Mansour, representante palestino ante la ONU.
How come the entire world cannot stand up to the settlers?
¿Cómo es que el mundo entero no puede hacer frente a los colonos y a sus patrocinadores? Si todos ustedes dicen que los asentamientos son ilegales y deberían detenerse, ¿por qué no estamos logrando detener este mal comportamiento que continúa robando nuestra tierra y amenazando la vida de nuestro pueblo? ¿Cómo es que el mundo entero no puede hacer frente a los colonos y sus patrocinadores?
Los grupos de la resistencia palestinos, a su vez, observan las medidas israelíes como un crimen que equivale a una agresión abierta contra el pueblo de Palestina. Una acción que aseguran recibirá una respuesta firme.
La decisión israelí se suma a la lista de crímenes que el régimen de ocupación de Tel Aviv está perpetrando en Cisjordania. Tales crímenes empujan a los palestinos a permanecer unidos frente a los crímenes israelíes. Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas.
Allí entonces los hechos que ya vamos a dar paso para la profundización y el análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Antes vamos a conocer a nuestros expertos en la materia para esta jornada. Hoy nos estará acompañando Kamel Gómez El Sheikh, presidente de la Unión Árabe de Mar del Plata, miembro del Centro de Estudios Islámicos Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret. Y también contaremos con el análisis de Haldia Abubakr, activista palestina, miembro del movimiento Masar Badil, desde Madrid, España. Ahí veíamos sus perfiles en pantalla, ya están conectados con nosotros. Le damos rápidamente la bienvenida. Haldia, gusto saludarte a esta hora. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Dani. ¿Qué tal? Bien, gracias.
Gracias a ti por recibirnos y también cordial saludo, Camel, por estar hoy con nosotros en esta primera oportunidad en Detrás de la Razón. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Argentina, Mar del Plata. Muy agradecido por la invitación.
Gracias por recibirnos también desde Mar del Plata. Voy a iniciar contigo, Haldia. Fíjate, además de la anunciada construcción de 5.700 viviendas nuevas en los territorios ocupados de Cisjordania, también se pretende legalizar, y lo digo entre comillas, 3 puestos ocupados por los colonos, pese a no tener autorización previa israelí. En general, ¿qué explicas al día la profundización del expansionismo ilegal que, aunque bien sabemos, nunca se ha frenado desde 1967, hoy por hoy, 2023, se está llevando a cabo con mayor velocidad?
Bueno, Dani, yo considero que los asentamientos empezaron antes del 1948, antes uh-huh. incluso de la creación de esa entidad que llaman Israel, cuando empezaron a venir los colonizadores europeos sionistas a Palestina y pusieron el primer kibbutz, llamado kibbutz o asentamiento. Ahí empezaron los asentamientos y nunca han parado desde entonces. Uh-huh. La idea de esa entidad es, desde el principio, siempre ha sido ocupar todo el territorio con la menos población posible. Y su idea o su fondo expansionista no solamente acapara Palestina, sino parte de toda la región llamada Oriente Medio, la región árabe. Ellos desde el principio decían que su plan o su gran Israel va a ser desde el Nilo hasta el Furat. Mm. Entonces ellos no han parado nunca. Por suerte el pueblo palestino está poniendo freno. Desde entonces la resistencia no ha parado. Y si ellos siguen hasta ahora es gracias a la hipocresía de la comunidad internacional y al silencio por parte de instituciones internacionales, pero todos los países que callan incluso son cómplices de esto. Han creado un monstruo y ahora o no pueden controlarlo o no quieren controlarlo. Mm. Entonces la idea es seguir con estos asentamientos que las Naciones Unidas llama ilegales, pero es que la ocupación y la creación de esa entidad en territorio palestino, robando el terreno a los palestinos, expulsando a los palestinos de sus hogares, en sí no es legítimo. Podemos claro. hablar de legalidad, porque las leyes las ponen las grandes potencias, pero eso no quiere decir que eso sea legítimo.
Uh-huh. A ver, Haldia nos ha dado algunos puntos interesantes. Bueno, desde cuándo incluso inició estos asentamientos, incluso hay que resaltar en este apartado que, aun cuando muchas veces la literatura o la propia prensa pone una fecha, un punto en el tiempo específico, realmente los hechos, la historia confirma que los antecedentes confirman que no necesariamente es así. En el caso de Palestina puede ir mucho más allá, como bien nos dice nuestra analista. Yo quiero ir contigo, Camel, y fíjate, en total, reiterando y manteniéndonos en esta misma línea de la interrogante, en 2023 se ha informado de la construcción de unas 13.082 viviendas por encima del récord anual anterior, que eran 12.159, correspondiente al año 2020, según datos del Consejo Yesha y la ONG israelí Peace Now. Es algo que, de hecho, bien hemos visto, se profundizó tras la llegada nuevamente de Benjamín Netanyahu al gabinete. La entidad sionista sigue violando incluso el derecho internacional, pero por un lado, te pregunto, ¿esta estrategia va conforme a esas contundentes respuestas que hemos visto en los últimos años de la resistencia palestina cómo esas nuevas generaciones de palestinos, pues en los territorios ocupados, están decididos a seguir defendiendo la causa. Y a propósito de lo que decías al día, te pregunto, ¿qué más puede hacer pues esa comunidad internacional para frenar, en este caso, a la entidad sionista, que muchas veces se le cuestiona que no se hace nada más allá de la retórica?
Sí, generalmente la comunidad internacional, desgraciadamente para los pueblos que no formamos parte, se traduce en algunos pocos países europeos y en Estados Unidos. Nosotros ahí tenemos que ver que tenemos un conflicto muy serio hacia adentro de Israel, que Netanyahu hemos visto que ha tenido un gran problema dentro de su gobierno con los sectores fundamentalistas. Estos sectores fundamentalistas que insisten en colonizar Israel, a pesar de que esta comunidad internacional, por lo menos retóricamente, repudia a las colonias. Estamos hablando de un sector fundamentalista sionista que quiere ocupar las tierras que pertenecen al pueblo palestino y que además hoy, si antes era un sector minoritario dentro del gobierno israelí, ocupa cada vez un lugar más importante. Solamente mirar noticias de hace 20 años, cuando se hablaba de partidos religiosos o de extrema derecha, nos encontrábamos con una representación minoritaria. Hoy, literalmente, dirigen el gobierno israelí, marcan el pulso de la interna política sionista. Hemos visto lo que ha ocurrido en las calles ya hasta hace último tiempo. Y esto es un grave problema para la dirigencia israelí, porque por un lado necesitan avanzar con su proyecto sionista, como decía la colega que escuchábamos, esto es un proyecto colonial que ya tiene muchísimo tiempo de avanzada, que intenta justamente no permitir la unidad del pueblo, de los pueblos árabes e islámicos, que serían un gran sector importante de poder en el mundo. Pero a eso se le suma que Israel tiene en este momento una disyuntiva muy fuerte entre los sectores laicos que veían al judaísmo más como una retórica, como una excusa para justificar la invención del Estado de Israel, y ahora estos sectores fundamentalistas que cada vez ingresan con más poder a la política israelí y que están literalmente dispuestos a todos. Cuando uno ve el comportamiento de los colonos judíos, de estos sectores fundamentalistas, y cómo se comportan hacia los palestinos, cualquier barbaridad, cualquier atrocidad que nosotros podamos imaginar, nos quedamos cortos. A estas colonias, donde vemos que están, estos colonos están totalmente armados, absolutamente financiados, y que llamativamente quieren instalar una especie de ley bíblica hacia todos los sectores israelíes, y para muchos israelíes, hay que reconocer esto, la religión judía ni siquiera es algo muy importante. Suelen ir, en especial a los sectores occidentales que llegan a Palestina ocupada, principalmente pensando en beneficios económicos. Hay una disyuntiva ahí que está sin resolver y que la resistencia, resistiendo día a día, ganando tiempo, manteniéndose firme, pensemos que en esta última agresión israelí, donde asesinaron a tres líderes de la resistencia, sí, junto con su familia, Israel recibió 1.400 cohetes hacia Tel Aviv. Esto fue absolutamente destacado por la prensa israelí. En poco tiempo recibieron esa cantidad de cohetes. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia mantenga a raya a una ocupación y que además incluso demuestre que ya militarmente Israel no es una potencia que gane todas las guerras, es muy importante para el pueblo palestino.
Así es. Sí, ha generado definitivamente un punto de inflexión en esa balanza de el campo de batalla. Ya voy a regresar contigo, Kamel. Primero, si me permites, vuelvo con Jaldía. Y hay otro elemento dentro del análisis interesante para nuestra audiencia, Jaldía, porque hemos visto cómo incluso desde Estados Unidos, a raíz de esta nueva noticia de Tel Aviv de aumentar la construcción de unas nuevas 5.700 viviendas, el portavoz del Departamento de Estado expresó que su país se opone enérgicamente al avance de dichos asentamientos, instando a Israel a que se abstenga de esa actividad. Pero te pregunto, ¿no resulta esto contradictorio? Uno, que el máximo aliado de Israel, que incluso le respaldó con los polémicos acuerdos de Abraham durante la era Trump, y que incluso también durante esa era el entonces secretario de Estado Mike Pompeo llegó a decir que Estados Unidos dejaba de considerar ilegales los territorios, los asentamientos en los territorios ocupados, ¿no? O sea, ¿no resulta este discurso totalmente contradictorio con lo que se ha visto en la práctica? ¿Cómo lo ves?
Bueno, más que contradictorio, es una hipocresía pura por parte de Estados Unidos, porque por un lado declaran o hacen unas declaraciones verbales, como tú bien dices, diciendo que les preocupa estas medidas que está tomando su aliado, pero por otro lado les están apoyando con todas las medidas posibles, económicamente, militarmente, políticamente, en las Naciones Unidas. O sea, el apoyo es total, sigue siendo. Nosotros decíamos que cuando estaba Trump que por lo menos la postura de Estados Unidos era clara y franca. En cambio, cuando llega alguien como Biden, es algo maquillado y camuflado, porque la política hacia esta entidad sionista colonizadora es la misma, pero las palabras hacia la prensa y hacia los pueblos son otras. Dicen que están preocupados, pero ¿qué están haciendo para parar esto? ¿Qué medidas están tomando? Ni siquiera están dejando que haya sanciones, aunque sean tinta sobre papel, en las resoluciones de las Naciones Unidas, y utilizan el veto. O sea, ni siquiera eso, que luego no va a ningún lado, lo están permitiendo, y sin embargo lo único que hacen es que están preocupados. Mientras tanto, esa entidad criminal sigue con sus prácticas criminales, esa hipocresía. Y aquí también quiero aclarar una cosa: cuando hablamos de derecha y de izquierda y de la parte de Netanyahu o sus antecesores o sus aliados ahora en el gobierno, que ha instrumentalizado para llegar y para proteger su puesto, recordemos que incluso la izquierda israelí o la izquierda sionista también ha seguido con la construcción de los asentamientos. Y no solamente es la construcción de asentamientos, que venía en vuestro informe, es los desahucios, las demoliciones y derribos de casas, la expulsión de población palestina, arrinconándola en zonas muy pequeñas o obligándolos a salir. Por lo tanto, ni las Naciones Unidas hoy en día, ni Estados Unidos, la Unión Europea, todas las declaraciones que están haciendo son pura hipocresía. Lo que nosotros tenemos que dejarle claro a la población, a los pueblos y a la gente que nos escucha, que no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque lo que está pasando y lo que se está cometiendo contra el pueblo palestino es un crimen de lesa humanidad, apoyado bien por los acuerdos militares y comerciales que todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos occidentales, tienen con esa entidad sionista, pero también los otros gobiernos que callan y que mantienen todos estos crímenes. Todo esto, la historia nos va a juzgar, porque cada uno de nosotros, ya sea a nivel individual o colectivo, tenemos la obligación moral de denunciar esto, pero también de tomar acciones, tomar acciones de obligar a nuestros gobiernos a que dejen de tener relaciones con y apoyar a una entidad criminal.
Ahora, Kamel, fíjate, ya estamos en la recta final. Para muchos el estatus y los perímetros finales de Cisjordania, Gaza y Jerusalén al-Quds deben decidirse en las negociaciones entre Israel y los palestinos que viven allí bajo la ocupación israelí. Pero, ¿cómo puede ser considerado no esto posible, y más a estas alturas con la agresión y la violación israelí constante?
Bueno, es una situación muy compleja y difícil para los palestinos. Creo que es urgente que la autoridad palestina revise sus vínculos y sus alianzas a nivel internacional. Creo que la Unión Europea y Estados Unidos no han cumplido con ninguna de sus promesas. Recordemos, si uno busca la ayuda militar que ha recibido Israel por parte de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, el mismo Congreso norteamericano ha dicho que ha recibido más de 146.000 millones de dólares ininterrumpidos, además de otros acuerdos específicos, principalmente en cuestiones armamentistas. Estamos absolutamente de acuerdo que Estados Unidos y las principales potencias de Europa también coinciden en apoyar a Israel, más allá de algunos matices y diferencias que pueda haber en el color y la representación que puede tener el Estado de Israel, que obviamente sectores demócratas no van a estar a favor de los fundamentalistas religiosos con más se acercaron a Trump. Aquí la cuestión religiosa es muy importante. Recordemos que en América Latina, en la Argentina, la mujer de Bolsonaro, en una elección, nada más y nada menos que la del presidente para Brasil, fue a votar en las elecciones con la remera de Israel. Por lo tanto, hay que mirar muy de cerca a los sectores fundamentalistas, evangelistas, que también apoyan esta cuestión. ¿Qué es lo importante para mí en esta que hay un acuerdo entre entre la República Islámica de Irán y Arabia Saudita que puede despejar con mayor claridad? Hubo un intento por parte de Estados Unidos de empujar a las monarquías del Golfo a tener una postura totalmente anti-iraní, que ha sido fracasada, que hay que ver la importancia, sin duda, de China, el rol que tiene Rusia. Hoy el mundo mira, las potencias occidentales obviamente están mirando Ucrania. Y vaya paradoja, las denuncias que hacen muchos medios de comunicación por lo que ocurre en Ucrania, pero callan absolutamente y cotidianamente con lo acaecido en Palestina.
Totalmente. A ver, Jaldía, me queda ya escaso minuto para ir cerrando. Fíjate, las construcciones ilegales, tú bien lo decías en el apartado anterior, a su vez conllevan a desalojos a la fuerza de los palestinos. Todo esto se ha convertido en una limpieza étnica sin lugar a dudas. Pero si hoy observamos el mapa de los territorios palestinos, y por ejemplo lo teníamos allí en nuestra pantalla, el mapa de 1948, la reducción en comparación a ese año, a esta fecha, ha sido abismal. Más allá de todo lo que estamos viendo y hemos visto, ¿qué crees que va a producir en unos cuantos años más si se sigue modificando radicalmente la geografía y la demografía palestina? ¿Una tercera intifada?
Bueno, quizás incluso estamos viviendo una intifada, porque las intifadas no son iguales todas. Y hoy en día estamos viendo los jóvenes revolucionarios en Cisjordania que han decidido tomar las armas, tomar la iniciativa y defender sus derechos. Estamos viendo que nuestra resistencia armada en la Franja de Gaza, como poco a poco ha ido acumulando conocimiento, capacidades y puede hacer frente. También estamos viendo la resistencia en el Líbano, cómo también es capaz de parar la expansión de esa entidad criminal. Creemos que una antifada o un enfrentamiento, pero lo que de verdad está ocurriendo es que por mucho que construyan estos colonos, ellos no van a vivir en paz en Palestina. Llegará el momento en que tendrán que volver por donde han venido, porque el pueblo palestino va a seguir resistiendo y va a seguir defendiendo su territorio y va a seguir pagando lamentablemente un precio muy alto. Pero no hay otra. Por eso exigimos a las facciones de la resistencia palestina que urgentemente se forme un frente amplio de resistencia, que todas las resistencias se unan y que esa autoridad palestina que toma su poder de la entidad de ocupación y del apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea, que apoyan la ocupación, deje ya de hacernos perder más tiempo con estas negociaciones y estos engaños que no sirven para nada, porque hemos perdido ya mucho tiempo. El pueblo palestino está unido, lo tiene claro, sabe que va a resistir, pero necesitamos que las grandes fuerzas de resistencia, ya sea en la región o a nivel internacional, apoyen esa resistencia y se unan y de una vez por todas se corten las relaciones y que se apoye la resistencia del pueblo palestino.
Bastante claro. Y bueno, una resistencia palestina que bien vimos hace unos cuantos días acá en la capital de Irán, en Teherán, reunidos también con pues el líder de Irán y con las autoridades iraníes en ese objetivo de seguir afianzando esta fortaleza de la resistencia en la región. Les quiero agradecer a ambos, Jaldía, y también a ti, Kamal. Espero, bueno, tenerlos en otra oportunidad. Seguiremos el pulso de los acontecimientos respecto a la causa palestina. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Así el panorama. Acá cerramos el análisis. Buena jornada, como siempre.
Bienvenidos a Etiquetaje. Haciendo caso omiso a las advertencias de la comunidad internacional, el régimen de Tel Aviv sigue cometiendo crímenes contra los palestinos. En los recientes días, varias localidades de Cisjordania ocupada fueron escenario de ataques indiscriminados de los israelíes que resultaron en decenas de muertos y heridos entre los palestinos. Pese a todo, desde Palestina prometen que estas atrocidades no detendrán su resistencia. Al respecto, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, aseguró que el centro de la resistencia es Gaza, pero el lugar que pondrá al enemigo israelí de rodillas es Cisjordania, donde se han logrado ya buenos avances. El régimen sionista acorta su vida a través de sus continuos crímenes y maldades. Así lo afirmó el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani. Señaló que la resistencia es la respuesta natural y legítima de la nación palestina al terrorismo, la ocupación y el apartheid israelí. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, urgió a Israel a restablecer sus políticas y acciones en Cisjordania ocupada en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, incluida la protección y el respeto del derecho a la vida. Desde la Unión Europea manifestaron su preocupación por los últimos acontecimientos y las operaciones militares del régimen de Tel Aviv en la ciudad cisjordana de Jenin. El portavoz del bloque, Peter Stano, instó a Israel a no continuar con los planes de más construcción en los asentamientos. Reiteró que son ilegales y un obstáculo para la paz. También las redes sociales se llenaron de mensajes en apoyo a los palestinos. Gamal Karam opinó que los israelíes están cometiendo un crimen contra la humanidad al ocupar, saquear y poblar judíos sionistas en tierras palestinas. Denunció que los israelíes piensan que matar es la única forma de tratar con los palestinos. Otro internauta lamentó que los colonos israelíes quemaran las casas, autos y propiedades de los palestinos en Cisjordania, lo que conllevó mucha destrucción y heridos. Para Maya, esto es barbarie e injusticia contra los palestinos, ya que están expuestos a ser asesinados en todo momento. A su vez, desde Italia, este usuario manifestó que la resistencia no es terrorismo, es el derecho a la propia vivienda, a la familia y a su dignidad. Hasta un nuevo programa de etiquetaje.
Síntesis.
Líderes latinoamericanos en foro francés sobre un nuevo pacto financiero mundial.
Los días 22 y 23 de junio de 2023, Francia acogió la cumbre denominada Un Nuevo Pacto Financiero Mundial. Más de un centenar de jefes de Estado, de gobierno y dirigentes de las diferentes organizaciones internacionales, entre ellos varios líderes latinoamericanos, como el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, fueron invitados por el mandatario galo, Emmanuel Macron, para participar en el foro de dos días centrado en alcanzar el consenso de cara a un sistema financiero más reactivo, justo y solidario. El encuentro tenía como objetivo enfrentar las desigualdades, permitir acompañar la lucha contra el cambio climático y materializar las metas del desarrollo sostenible.
Cuba. Nuestros pueblos no deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien participaba en la cita en su condición de presidente del Grupo de los 77 más China, un bloque integrado por 134 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, denunció el actual orden financiero internacional y lo tachó de desigual, injusto y totalmente antidemocrático.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Asistimos a esta cita con la enorme responsabilidad que significa para Cuba presidir el Grupo de los 77 y China, la agrupación más representativa de naciones en desarrollo y la que históricamente ha sido bandera y portavoz de los reclamos que hoy nos reúnen. No revelo ningún secreto si afirmo que las consecuencias más nefastas del actual orden económico y financiero internacional, profundamente injusto, antidemocrático, especulativo y excluyente, gravitan con mayor fuerza sobre las naciones en desarrollo. Son nuestros países los que han visto su deuda externa prácticamente duplicarse en los últimos 10 años, los que han debido gastar 379 mil millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022, casi el doble de la cantidad de nuevos derechos especiales de giro que les asignó el Fondo Monetario Internacional.
La Cumbre de París por un nuevo pacto financiero mundial se celebró en momentos en los que, según los expertos y las estadísticas, más del 90% de las naciones más vulnerables a las catástrofes relacionadas con el clima están endeudadas o cerca de estarlo y no pueden invertir en servicios públicos o en la lucha contra el cambio climático.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
En semejantes condiciones desfavorables, el sur no puede generar y acceder a los 4,3 billones de dólares anuales necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en la década de acción restante. Nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo laboratorios de recetas coloniales y de renovadas formas de dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del sur. Urge, como la mayor de todas las urgencias, un nuevo y más justo orden internacional.
De igual manera, el dignatario cubano cuestionó las políticas unilaterales y coercitivas de algunas superpotencias que impiden la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático. Por otra parte, abogó por una pronta recapitalización de los bancos multilaterales de desarrollo y por acciones en materia de acceso a mercados, creación de capacidades y transferencia de tecnologías.
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
Concluyo con un interrogante y una advertencia que nos dejara Fidel hace casi 10 años y sitio. Si hoy resulta posible prolongar la vida, la salud y el tiempo útil de las personas, si es perfectamente posible planificar el desarrollo de la población en virtud de la productividad creciente, de la cultura y el desarrollo de los valores humanos, ¿qué esperan para hacerlo? ¿Triunfarán las ideas justas o triunfará el desastre? Fin de la cita.
Un plan Marshall contra la crisis climática.
A su vez, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su discurso en la cumbre, planteó una verdadera y práctica reforma a la banca multilateral que permita activar un plan Marshall mundial que apropie recursos a los países para enfrentar la crisis climática global.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Es decir, la crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente: afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos. Voy a poner el Fondo de Clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales, la Q-de-Tobin, le llaman en teoría los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública.
El legado tóxico de la revolución industrial.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pronunció un discurso durante el festival Power Planet, donde instó a la preservación y protección del medio ambiente en el marco de la cumbre sobre el nuevo pacto financiero global. Ahí, el líder izquierdista responsabilizó a los países occidentales e industrializados de contaminar el planeta durante 200 años. Precisó que los países ricos deben pagar su deuda histórica con el planeta por el daño ambiental que han infligido a los más pobres.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
No fue el pueblo africano el que ha contaminado el mundo. No fue el pueblo latinoamericano el que ha contaminado el mundo. De hecho, los que han contaminado el planeta en estos últimos 200 años fueron los que hicieron la revolución industrial y por eso tienen que pagar la deuda histórica que tienen con el planeta Tierra. La Amazonía es un territorio soberano de Brasil, pero al mismo tiempo le pertenece a toda la humanidad. Por eso debemos hacer todo lo posible para mantener este bosque.
La lucha contra la deforestación ilegal en la selva amazónica fue una promesa clave en la estrecha victoria electoral de Lula el año pasado, después de que su predecesor, Jair Bolsonaro, debilitara las agencias ambientales y reguladoras, permitiendo la deforestación y un fuerte aumento de la minería ilegal.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Cuando tomé posse día 1 de janeiro.
Cuando llegué al poder el 1 de enero, asumí toda la responsabilidad. Reduciremos a cero la deforestación en la selva amazónica en el año 2030.
Mercosur no aceptaría ninguna amenaza.
Durante su intervención en la clausura de la cumbre, el presidente de Brasil renovó sus críticas a las nuevas y excesivas demandas de la Unión Europea para un acuerdo con el Mercado Común del Sur, Mercosur. Lula denunció la propuesta del bloque europeo de incluir puntos en el pacto que prevén sanciones a los países que no cumplan los acuerdos climáticos de París de 2015. Brasil, uno de los socios más importantes del pacto, ve esta cláusula como una amenaza en su contra.
Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Los acuerdos comerciales deben ser justos. Me muero por llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero no es posible. La carta adicional hecha por la Unión Europea no nos permite llegar a un acuerdo. Redactaremos la respuesta y la enviaremos, pero necesitamos empezar a discutir. No es posible que nosotros tengamos una asociación estratégica y haya una carta adicional que amenace a un socio estratégico.
La firma del pacto negociado desde 1999 y acordado en 2019 se frenó por la cuestión medioambiental. Los europeos exigían garantías adicionales por la deforestación en la Amazonía, que resultó en alza durante la era del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.